y papás que están ahora mismo escuchando Radio Salobreña, abuelos y abuelas también, porque desgraciadamente cada vez son más los abuelos y abuelas que tienen que hacer de papás y mamás, porque los papás y las mamás están a tope trabajando. El entorno digital es una realidad ineludible, pero ¿a qué coste para el cerebro en desarrollo de nuestros niños y adolescentes? De ello queremos hablar hoy, queremos hablar de pantallas y cerebro. Con nosotros, como cada semana, tenemos a Jara Serrano. Buenos días.
Hola, buenos días, Carolina.
Y es que esa es una realidad. Los niños ya nacen prácticamente pegados a una pantalla. Y la culpa es nuestra, de los padres, que le ponemos esa pantalla enfrente.
Bueno, sí, es responsabilidad nuestra. Ellos, desde luego, no tienen la capacidad de coger una por su propia voluntad.
Vamos a hablar de pantallas, de cerebro, y de, ¿es realmente tan preocupante el uso de las pantallas en los menores?
A ver, un poquito sí, no es como para que nos cunda el pánico, pero sí es algo que hay que tener en cuenta, porque al final estas tecnologías forman parte de la vida cotidiana y, como tú bien has comentado, cada vez desde más temprano, desde una edad más corta, estamos viendo niños utilizando pues móviles, tablets, y al final se ha demostrado ya que hay consecuencias en el desarrollo cerebral, pues afecta a la atención, la regulación emocional, lenguaje, habilidades sociales, que al final no se trata de demonizar las tecnologías, pero hay que entender cómo funcionan y cómo usarlas de forma adecuada.
Es que ya, de hecho, cuando vas a comprar el carrito para tu bebé, ya hay un accesorio para que lo pongas ahí y metas el móvil. O sea, me parece tremendo.
No lo sabía, me parece interesante.
Interesante y casi terrorífico.
Interesante como poco.
Pero, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro infantil cuando se abusa de las pantallas?
A ver, tenemos que tener en cuenta que los primeros años de vida el cerebro es altamente plástico. ¿Esto qué quiere decir? Que genera conexiones neuronales rápidamente, todo el tiempo. Por eso los niños en los primeros años aprenden tanto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el uso intensivo de pantalla, especialmente del contenido rápido y estimulante, dícese TikTok, que a mí se me ponen los pelos de punta, satura el cerebro, satura los circuitos de dopamina, entre otras cosas, que es la sustancia química que regula nuestra recompensa y nuestra motivación. La dopamina es fundamental en adicciones.
Claro.
Todo lo que estimula estos niveles de la dopamina es potencialmente adictivo, me da igual lo que sea. Entonces, cuando el cerebro se acostumbra a esta estimulación de forma constante, luego le va a costar mantener la atención en tareas lentas, que vienen siendo pues todo lo que está fuera de una pantalla o donde no hay refuerzo inmediato, como leer, escuchar, mantener la atención en una conversación, esperar, que los niños de hoy en día no saben esperar.
Hablábamos de adicción. ¿Por qué las pantallas resultan tan adictivas para los niños? Bueno, para los niños, ¿no? Para todo el mundo.
Sí, en general, porque están hechas para eso. Cada notificación, cada me gusta, cada nivel que se desbloquea en un juego va a activar esto que estábamos hablando, ¿no?, de los circuitos de recompensa. El cerebro interpreta eso como una señal de placer y lo va a repetir. ¿Por qué? Pues porque lo que a mí me genera placer, aunque sea patológico, tóxico, lo repito porque, pues bueno, el cerebro funciona así, a base de recompensas. ¿Qué pasa? Que cada vez, como cualquier adicción, voy a necesitar más tiempo, más dosis de ese estímulo para obtener la misma sensación de placer. Es el mecanismo de una adicción. Por eso vemos niños que tienen auténticas rabietas, que gritan, que amenazan y que incluso eso, han llegado a golpearse cuando se les ha retirado el dispositivo.
Por lo tanto, hay que estar muy pendiente de nuestros hijos y de las señales. ¿Cuáles serían esas señales que nos hagan saltar todas las alertas?
Pues una de ellas, la que acabo de comentar. Cuando yo le retiro ese dispositivo y el niño entra en auténtico pánico. Eso ya me está indicando que hay un gran sufrimiento cuando se le quita eso, con lo cual hay cierta dependencia. Luego, cambios de humor, pérdida de interés por otras actividades que antes sí le gustaban. El aislamiento social, que esto es muy llamativo. Niños encerrados tardes enteras con el móvil en la habitación. Problemas de sueño, de alimentación y veríamos también problemas en el tema académico, pues bajada de notas o pérdida de interés por estudiar.
Por lo tanto, ¿qué pautas entonces debemos llevar a cabo los padres para prevenir esta adicción?
Además de limitar el uso,
controlar, ¿no? Cómo se usa,
claro,
¿no?
Educar cómo usar estas cosas. Uh-huh. Pautas básicas, por ejemplo, y yo sé que esto es muy difícil, pero bueno, dentro de lo que se pueda, nada de pantallas hasta primaria. Que es, yo que sé que es casi imposible de cumplir, pero dentro de nuestras posibilidades, eliminarlas, ¿vale? Uh-huh. Luego, cuando se usen a partir de esas edades, pues un tiempo limitado y siempre acompañados. Debemos tener en cuenta que estos dispositivos tienen acceso a Internet, que es un mundo abierto a cualquier tipo de información, y si no filtramos a qué tienen acceso, es como soltarlo sin, ¿no? sin apoyo ninguno.
Claro, es curioso, tenemos miedo de que salgan a la calle porque se puedan encontrar cualquier peligro, pero luego les damos un móvil.
Efectivamente, que es mucho más peligroso, pero no se percibe como eso. Luego hay que establecer unos horarios libres de pantallas, sobre todo en las comidas y antes de dormir, porque luego tenemos problemas para conciliar el sueño. En niños ya más mayores, en la adolescencia, igualmente, y además suelen ser útil a lo mejor unos contratos de cómo se va a usar ese teléfono, qué uh-huh. privilegios vamos a tener, el tema de la privacidad, que
muy
intentamos respetarla,
también.
Pero siguen siendo menores de edad y nuestra responsabilidad es supervisar qué hacen, que no pasa nada por ver qué hacen nuestros hijos en Internet. Y desde el punto, o sea, desde la parte de los adultos, predicar con el ejemplo. No es justo tampoco para los niños que les exijamos no usar dispositivos cuando a lo mejor somos nosotros los que estamos todo el día enganchados.
Es que eso también se ve, el padre o la madre diciéndole, es que utilizan mucho el móvil con el padre, o sea, con el móvil en la mano, los padres.
Claro.
Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Vaya mensaje contradictorio.
Y otra cosita que yo lo he visto mucho y nosotros lo hemos visto en la consulta y no había mucha conciencia de lo que estaba ocurriendo. Si yo al niño no le doy un móvil, una tablet, pero le doy el mando de la televisión con acceso a Internet y se está poniendo ahí lo mismo, o si yo no le dejo una videoconsola, pero le siento a mi lado, o le dejo que se siente a mi lado y me mira cómo yo juego, es exactamente
estamos
lo mismo.
Estamos en las mismas.
Que no es que yo toque el dispositivo y me transmita algo. No, es cuando yo estoy expuesto a eso. Me da igual si participo de forma activa o si lo estoy viendo. Es exactamente lo mismo para el cerebro.
De todas maneras, ahora hay programas que sirven también para limitar horario del que el niño esté en el móvil, para limitar también contenidos que pueden ver en el móvil. O sea, es lo que tú decías, ¿no? Saber educar a la hora de que el niño tenga el móvil y tener esa confianza para, oye, tú vas a tener media horita y te lo voy a controlar yo desde aquí y vas a poder ver este contenido y te lo voy a controlar yo desde este programa.
Yo el control parental se lo recomiendo a todo el mundo. Creo que funciona hasta los 16 años, que es lo que se considera a nivel de las cuentas de Google y todo eso. Vamos, fundamental. Los niños, cuando yo lo propongo, me odian a muerte, me culminarían con la mirada, pero a mí me parece básico.
Sí, que luego llega que se acaba el tiempo y vienen en busca tuya, mamá, dame un pelín más.
Pero ya es un...
Claro, efectivamente. ¿Y qué pasa con los adultos? Porque estamos hablando en todo momento del cerebro infantil, de cómo afectan las pantallas a los niños, pero ojo, que también hay adultos que se pasan el día frente a un móvil o frente a una pantalla.
Claro, es que nosotros no somos inmunes.
Claro.
Aunque nuestro cerebro ya esté relativamente desarrollado, al final el uso del móvil de forma constante o redes sociales, que eso sería otro melón, afecta a la concentración, a la memoria de trabajo, al descanso, que es que descansamos físicamente, pero la mente no, porque al final yo me tumbo en el sofá y de repente llevo media hora deslizando pantallas. Al final es sobreestimular los sistemas y además que esto nos pasa a todos. Yo estoy trabajando y a mí me está pitando el móvil por detrás. Yo estoy estudiando, estoy haciendo algo y me está sonando las notificaciones. Son interrupciones cada pocos minutos,
claro,
que lo que hacen es fragmentar la atención y aumentan la fatiga. ¿Y qué estamos viendo en adultos? Insomnio, pero una cosa brutal, ansiedad y luego importantes problemas de autoestima que no afectan solo a los niños, sino también a los adultos. ¿Por qué? Pues porque el mundo que se nos viene desde Internet...
Maravilloso.
es maravilloso y entramos en una comparación constante y una sobreexposición emocional increíble.
Lo que tú decías, eso es otro melón, lo de las redes sociales, que nos tienen cada vez pues el cerebro más dinamitado. Pero claro, no todo es negativo. Ojo, que estamos hablando en términos negativos, pero la tecnología también tiene sus beneficios si sabemos utilizarla a nuestro favor.
Claro, a ver, las pantallas bien utilizadas pues son una herramienta educativa.
Claro.
A ver, yo intento trabajar poco con pantallas, pero utilizamos aplicaciones, programas, porque hay herramientas que bien usadas son muy interesantes. A nivel social, pues oye, la opción de mantener el contacto con gente que está lejos y que yo no veo a lo mejor en meses o años, eso también me lo proporciona. Pero claro, la idea, como hemos comentado, no es eliminarlas, pues porque están aquí en el mundo y hay que convivir con la tecnología. Hay que regular su uso, ser consciente de cómo me afecta, de si yo lo estoy utilizando bien y si tengo cierta dependencia.
Lo que yo decía, no utilizarlo a nuestro favor.
Claro, que nosotros controlemos y no nos controle el móvil a nosotros, por ejemplo.
Como cualquier adicción.
Claro, ahí está la...
Es el quid de la cuestión. Ese es el quid de la cuestión. Que no nos controlen, efectivamente. Que nosotros seamos capaces de controlar y decir, no, hasta aquí hemos llegado, se acabó.
Pues sí.
Pues buen temita hoy, buen melón el que hemos abierto hoy, y se han quedado otros por abrir que ya los iremos abriendo.
Tomo nota de las redes sociales para otra semana.
Pues Jara, que te espero la semana que viene, con melón o sin melón, yo aquí te espero.
Con melón o con sandía, lo que sea.
Yo aquí te espero, da igual. Muchísimas gracias, buena semana.
A vosotros, hasta
gracias,
luego.
Adiós.